Esta tarde-noche, a las 20:30 horas concretamente, en el Salón de Actos de CajaSur Gran Capitán, aquí en la capital, y dentro del Foro Cultural de ABC, se presenta la novela de Carmen Posadas, La Maestra de Títeres. Carmen Posadas, segunda vez que nos encontramos aquí y desde hace 2 años. Buenas tardes.
Es verdad, buenas tardes. La última vez estuvimos con la hija de Cayetana y ahora con la maestra de títeres, así que me encanta reencontrarte.
Bueno, pues la protagonista esta vez es Beatriz Calanda. ¿Por qué estaba destinada a brillar esta mujer?
Bueno, la novela surge de que yo quería hacer una nueva versión de La Feria de las Vanidades, que es una novela clásica en la que su personaje central es una mujer que es de un origen humilde, ella no tiene formación ninguna, ni siquiera es muy guapa, nadie sabe muy bien a qué se dedica, pero se convierte en un personaje y triunfa en la corte del rey Jorge. En Inglaterra, ¿no? Y entonces eso le permite a Thackeray hacer un repaso de cómo era Inglaterra en 50 años, ¿no? Empieza con una edad y acaba con otra. Y dije, a ver si yo soy capaz de escribir la Feria de las Vanidades del momento actual. Y pensé, ¿quién podía ser la Becky Sharp, que se llama la protagonista del momento? Y dije, pues mira, tiene que ser una persona de la revista del corazón, porque en efecto no tienen formación. Algunas ni siquiera son muy guapas y que sin embargo consiguen vender su personaje y vivir del cuento muy bien, ¿no? Así que ese es el origen de Beatriz Calanda.
Y bueno, ¿quién era en realidad Beatriz Calanda?
Beatriz Calanda es una niña que, una chica que llega como con 18 años aquí a España, viene de Inglaterra, también de unos orígenes muy humildes, pero va a casa de unos tíos ricos y entonces se empieza a introducir en la alta sociedad. Y entonces todo lo que ella ve, las cosas que le pasan, de alguna manera justifican el personaje ese un poco frío y calculador en el que se convierte más adelante. Porque la novela está estructurada en tres tiempos distintos. Uno es el presente, que vemos cómo es Beatriz Calanda ahora. Otra es la transición, que es su juventud. Y luego nos remontamos a los años 50 para hablar de su madre, Ina, que es la antítesis de Beatriz Calanda. O sea que ella es una mujer soñadora, idealista, solidaria, todo lo contrario de este personaje. Y entonces las historias se van como entrelazando y al final converge en un misterio que espero te tenga cavilando hasta la última página y no descubras, y cuando lo descubras dices, ahí va, esto no me lo esperaba yo.
¿Es esta una novela irónica y también atrevida?
Yo creo que sí. Mucha gente me dice, qué valiente, ¿cómo cuentas estas cosas que nadie cuenta? Bueno, porque si uno escribe para decir obviedades, más vale la pena, mejor no escribir nada, ¿no? Entonces yo quería contar un poco los entresijos de qué hay detrás de todos esos oropeles que nosotros vemos en los personajes del corazón, que muchas veces de ellos sabemos desde qué pie calzan, cuántos hijos tienen o qué desayunan por las mañanas, si el café lo toman con leche o sin leche, pero sin embargo ellos han conseguido fabricar un personaje, o sea que todo eso que nosotros vemos es completamente falso y la realidad es otra.
¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? De ese personaje? ¿Qué tiene la historia de esta mujer para cautivar a los lectores del corazón, bueno, y también en este caso a un lector de una novela como es esta?
Bueno, yo creo que los lectores de revistas del corazón le va a divertir porque van a reconocer muchos tics y muchas cualidades de gente que está en el candelabro, que diría Sofía Mazzagato, porque yo lo que he hecho, mucha gente me dice, es que has retratado a Isabel Preisler, has retratado a Tita Thyssen. Bueno, no es verdad, ninguna es alguien en concreto, he tomado los elementos que me interesaban, entonces de una he tomado sus cuatro maridos, de otra he tomado sus circunstancias personales, he hecho un mix y ha salido Beatriz Calanda.
¿Cómo pudo llegar tan alto sin ser nadie?
Bueno, es que tiene mucho mérito realmente. Ahora, eso que los personajes de la revista del corazón son ese perfil, ¿no? Nadie sabe muy bien a qué se dedican, no sabe qué tal, no cantan, no bailan, no hacen nada.
Pero están ahí, ¿no?
Pero están ahí. Y ahora estamos llegando al paroxismo de lo que es esta civilización del espectáculo, porque tenemos los youtubers y los influencers. Y entonces, ahí, no sé, el otro día entré en un canal de YouTube para ver por qué un chico tenía 4 millones de seguidores y a ver qué es lo que hace interesante. Bueno, pues en su blog me explicó largamente cómo preparaban Nescafé. Y digo, pero es que 4 millones de personas se van a interesar por cómo este señor prepara el Nescafé. Bueno, sí, es así. O sea, vivimos una especie de mundo voyeur en el que tú consigues fidelizar a tus fieles, estos como se llaman, tus followers,
tus seguidores,
¿cómo se llaman? ¿Sí? Y entonces hagas la chorrada que hagas, pues todo el mundo te mira y te aplaude.
Llegado a ese punto, qué triste, ¿no? Pero es así, es la realidad, ¿no?
Claro. De todas maneras, quiero decir que este es uno de los personajes de la novela. O sea, hay varios. Es una novela muy coral y que en realidad mi idea era retratar cómo éramos para entender en qué nos hemos convertido. Y entonces empieza en los años 50 y entonces habla cómo era aquella época, las penurias que había. Es cierto que España era como un país en blanco y negro y que la gente siempre estaba de luto, etcétera. Pero por debajo de todo ese manto de respetabilidad y de moralidad, bueno, había unas juergas tremendas que también he querido retratar en el libro.
Nos habla Carmen de otros personajes, ¿no? Por ejemplo, su madre Ina, que llega un momento que le roba el protagonismo a la propia protagonista, ¿no?
Sí, porque, como te digo, es una novela muy coral. O sea, que de repente hablo de Beatriz Galando, de repente voy a contar la vida de Ina. Y es un personaje muy atractivo porque ella también llega a España a mediados de los años 50 y eso me sirve a mí para contar cómo era esa España en blanco y negro y los contrastes que había, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, sus padres son unos indianos ricos que se han venido aquí a España y consiguen que un señor les introduzca en sociedad. Y entonces ellos se iban a ir a... Querían ir a una casa con palmeras y cosas de esas, que lo que hacen los indianos, ¿no? Siempre como una casa con palmeras y guacamayos. Pero este señor, que se llama Yáñez Hinojosa, que es el que los va a situar en sociedad, le dice, no. Ustedes lo que necesitan es mucho roce con la gente. Así que los voy a... tienen que alquilar una casa en la 13 Rue del Percebe. Y entonces ahí hago un símil con la famosa casa esta de Ibáñez, en el que en el primer piso vive un ministro de Franco, en el segundo vive un médico muy famoso, en el tercero viven estos indianos que te estoy contando. Y arriba hay una señora que se llama Pitusa García Lupo, que daba frenéticamente cócteles a todas horas. Y entonces ahí se reunía, como en efecto pasaba en los años 50, la gente más variopinta. Te podías encontrar desde el cardenal primado de Toledo hasta la chunga o Lola Flores, o Luis Miguel Dominguín o la duquesa de Alba o un conde ruso falso. Y todo eso sirve para contar un poco entre hijos de esa época.
No has pretendido que fuera una novela histórica, pero bueno, tiene esas pinceladas, ¿no? Porque descubrimos una época atrás en el tiempo.
Claro, y lo mismo pasa en la transición. O sea que ahí también hago un retrato de cómo era España. España sigue siendo ese país en blanco y negro prácticamente hasta mediados de los años 70. Y con la muerte de Franco hay como una especie de Big Bang. O sea, pasamos del blanco y negro al tecnicolor, de un día para otro. Y ahí descubrimos la libertad, la política, el sexo. Fue un momento como una explosión que todo el mundo quería construir un país mejor. La palabra que más se repetía era cambio, ¿no? Y fue una época muy bonita que también me ha divertido mucho recrear porque es mi juventud, además.
Por último, Carmen Posadas, la maestra de títeres podría ser una crítica del mundo del famoseo, incluso en nuestros días, lo que estamos viviendo hoy en día, porque vamos, pues si ponemos la tele para salir corriendo.
Sí, hay que ver cómo son los especímenes, además, que dices, pero ¿cómo es posible que a alguien le pueda interesar la vida de Chabelita? No sé, pero en fin. Es ese fenómeno, ¿no? Tú te conviertes en un personaje de las revistas del corazón y hagas lo que hagas, la gente quiere saber cuál es el próximo capítulo, ¿no? Que si te peleaste con el novio, si el niño tiene anginas, cosas así. Yo no quería, aunque es verdad que hago como una sátira, no quería cargar mucho las tintas, ¿sabes? O sea, no decir estos son tontos, estos son malos, no. Yo, como dice Stendhal, la literatura tiene que ser como un espejo, el borde del camino para que se refleje y sea el lector el que saque sus propias conclusiones. Pero yo lo que espero es que sobre todo que se diviertan recordando conmigo y también de alguna manera recreando esta sociedad un poco frívola que hemos entre todos instaurado.
Por último, Carmen, ¿es complicado para una escritora cuando tiene éxitos importantes a la hora de escribir una nueva novela decir dónde me voy a quedar en cuanto a ventas, en cuanto a impacto que pueda tener en el lector, o uno no se preocupa más allá de disfrutar con algo pensando que que es bueno?
Pues mira, si le haces esta pregunta a cualquier otro escritor, te van a decir, no, yo es que solo escribo para las musas, o escribo para mi abuela que está en el cielo, y cosas así. Yo creo que todos los escritores escribimos para que nos lean, ¿no? Esto es tan de cajón que es evidente. Así que yo pienso mucho en los lectores a la hora de escribir, pienso qué les puede gustar, qué les puede divertir, cómo puedo crear con ellos complicidad. Y es verdad que con cada libro tienes que estar pasando una reválida. O sea, da igual que el libro anterior haya tenido mucho éxito. Ha habido casos de gente que ha tenido un éxito fulgurante con un libro y nunca más. O sea, se bloquearon por completo. Estoy pensando en el autor del Perfume. ¿Te acuerdas? Aquella novela que era buenísima.
Hasta película.
Exacto. Él está casado con mi editora alemana. Y siempre cada vez que iba a Alemania le preguntaba, bueno, ¿y qué tal está Patrick? Sí, está escribiendo. Sacará una novela en breve, no sé qué. Y han pasado 20 años o 30, yo no sé cuántos han pasado, y el pobre se bloqueó, nunca más consiguieron escribir nada, ¿no? Así que es una carrera de obstáculos esto.
Pues Carmen Posadas, lo he comentado, a las 8:30 en el Salón de Actos Cajasur Gran Capitán, aquí en la capital, dentro del Foro Cultural de ABC. Carmen Posadas, un placer encontrarnos de nuevo en las ondas de COPE.
Y cuando tengo un libro nuevo, vuelvo, ¿eh?
Espero que no tardemos dos años.
Tienes razón.
Muchas gracias.
Gracias a ti.